de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Parlamentarios y activistas cubanos crean en Miami el Foro por una Cuba Libre.
Hay gestiones en marcha para que el rapero contestatario cubano Elo Sorbo sea excarcelado y reciba atención médica fuera de Cuba.
La moderadora de Archipiélago, Sayli González, le llevó una flor a Antonio Maceo en una caminata que hizo por el cambio en Cuba.
El gobierno de España pide libertad de expresión y manifestación en Cuba.
Funcionaria estadounidense de alto rango reafirma que la Casa Blanca mantiene la estrategia de hacer rendir cuentas al gobierno cubano por reprimir al disenso público.
Estados Unidos lamenta que Cuba haya silenciado las voces de periodistas de la agencia EFE en la isla.
El presidente Joe Biden goza de muy buena salud y tiene mucho vigor, dice el médico de la Casa Blanca.
Kamala Harris hizo historia este viernes al convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia de los Estados Unidos. Le brindaremos los detalles.
Y todo está listo para las elecciones de mañana en Venezuela y Chile.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía. Hoy sábado, estamos a 20 de noviembre de 2021. A esta hora tendremos el placer de ofrecerles un amplio recorrido por el mundo de la información. Quien les habla, Luis Covarrubias, y mi colega
Carolina Morales.
Encantado de estar con mi colega Carolina Morales este sábado en reemplazo de Alberto Müller. La conducción técnica de este informativo está al mando de nuestro ingeniero de sonido, Otón Madariaga. Dos minutos, 40 segundos, iniciamos nuestro recorrido informativo en Cuba.
Parlamentarios europeos, estadounidenses y de Canadá, junto a activistas, miembros de la sociedad civil y la oposición cubana, fundan hoy en Miami el Foro Transatlántico por una Cuba Libre a fin de impulsar cambios democráticos en la isla, informó la plataforma Cuba Decide.
El Foro Transatlántico por una Cuba Libre nace para coordinar acciones a ambos lados del Atlántico en apoyo al reclamo de cambios democráticos del pueblo cubano, señala un comunicado de la organización.
La iniciativa, organizada por los promotores de Cuba Decide, una plataforma ciudadana para cambiar el actual sistema político y económico hacia la democracia y el Estado de Derecho en Cuba, cuenta con la participación de legisladores del Parlamento Europeo, avanza el comunicado sin mencionar nombres.
Los cubanos no estamos solos. Ese es el primer mensaje que este foro transatlántico quiere transmitir, afirmó Rosa María Payá, líder de Cuba Decide y también miembro de la Fundación para la Democracia Panamericana, establecida en 2015.
El foro, amplió Payá, es una estrategia de incidencia sobre los gobiernos e instituciones europeas y de las Américas para que actúen en defensa del derecho a la democracia del pueblo cubano.
En Cuba, la curadora de arte Ana Melio Ramos González anunció gestiones para excarcelar al artista Michael Castillo Pérez, conocido como Elo Sorbo, por medio de una salida del país debido a su delicado estado de salud.
Ramos, quien también es pareja sentimental de Elo Sorbo, dijo a CiberCuba que se encuentra haciendo todas las gestiones posibles para que el rapero salga de prisión por razones humanitarias.
La pareja de Elo Sorbo dijo también a la BBC que hasta ahora lo que le habían dicho era que la condición para salir de la cárcel era irse de Cuba de forma definitiva. Él no quiere que lo chantajeen así, pero esto de su enfermedad ha venido a movernos el piso. Es un nuevo escenario, afirmó Ramos González.
La joven ha denunciado que el rapero, ganador de 2 Latin Grammy por la canción Patria y Vida, viene padeciendo de vómitos, sudoraciones y fiebres desde hace unas semanas y le comenzaron a aparecer una especie de bolas por todo el cuerpo, como si tuviera los ganglios inflamados.
Al parecer, el diagnóstico inicial fue que el sistema linfático le estaba fallando por una razón desconocida, y que esto podría deberse a un linfoma o algo así, pero la biopsia que le hicieron no dio un resultado conclusivo, dijo finalmente Anameli Ramos González.
La organización Human Rights Watch expresó este jueves su preocupación por la salud del rapero cubano El Osorbo, quien está preso desde mayo, como dijimos anteriormente, y exigió su liberación.
El director para las Américas del Grupo Defensor de Derechos Humanos, José Miguel Vivanco, dijo en Twitter que hay reportes de que la situación de salud de El Osorbo es grave.
Tras recordar que el músico es uno de los intérpretes de la canción Patria y Vida, Vivanco escribió que El Osorbo debe ser liberado y recibir atención médica adecuada.
Michael Castillo, El Osorbo, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, enfrenta acusaciones de desacato, atentado y desorden público.
Y en otras noticias, la moderadora de la plataforma ciudadana Archipiélago, Saily González, logró este jueves realizar una caminata cívica por el cambio en Cuba, después de estar varios días sin poder salir de su vivienda. Así lo comunicó a Radio Martí.
Como prometí, he realizado la marcha cívica por el cambio, que iba a ser el 15 de noviembre, y que no pude hacer por tener mi casa bloqueada por hordas de esbirros al servicio de la dictadura cubana. Esta marcha se la había prometido a Andy García Lorenzo, uno de los presos políticos del 11 de julio acá en Santa Clara, cuando le pedí que por favor dejara su huelga de hambre, que depusiera la huelga, que aquí afuera estábamos nosotros para exigir su liberación, que no había necesidad de dar la vida, de entregar la vida por una causa de esta manera. A la dictadura no le importa, no le interesa que alguien entre en huelga de hambre, lo ha demostrado cientos de veces. Mientras lo hacía me sentía libre, me sentía que estaba precisamente haciendo esta acción cívica necesaria por el cambio en Cuba. No va a ser la última, vendrán muchas más, siempre de esta manera, de manera cívica, pacífica y en mi caso personal, individual. Todos los que quieran sumarse, que se sumen porque su conciencia les dicta que hay que luchar por los derechos de todos los cubanos, que hay que hacerlo por convicción propia, no por seguir a un líder.
En otro caso, el preso político Esteban Rodríguez López, en prisión preventiva en el Combinado del Este, se declaró nuevamente en huelga de hambre para demandar su libertad. La denuncia la hizo su madre, Nancy López Rodríguez.
Mi hijo se encuentra hace 6 días haciendo huelga de hambre y de sed, por los motivos siguientes. A él le dijeron que le iban a dar la libertad y entonces el abogado manifiesta que le suspendieron el cambio de medida. Mi hijo el mes pasado ya hizo una huelga de hambre y desistió de la huelga de hambre por la petición mía, por el miedo que mi hijo es un muchacho enfermo, padece de asma, es hipertenso, y entonces desistió de esa huelga de hambre pensando que era verdad lo que le habían dicho del problema de que le iban a aceptar el cambio de medida. Y ahora resulta ser que todo es mentira. Yo quiero ir al combinado a entrevistarme ahí con quien tenga que entrevistarme a ver qué pasa conmigo, porque mi hijo no se me puede morir. Que él tuvo la otra huelga todavía no hace ni un mes. A este gobierno no le interesa nada en lo absoluto. Por favor, necesito que me ayuden, porque mi hijo está luchando por esta causa, una causa justa. Es una injusticia lo que se está haciendo con mi hijo. Y como él, todos los demás muchachos también que están presos injustamente por pensar diferente, por querer una Cuba libre.
Y el adolescente de 15 años, Reniel Rodríguez, arrestado en Matanzas, fue puesto en libertad en horas de la noche de este jueves, según reveló la artista Tania Bruguera en su cuenta de Facebook.
Bruguera publicó este mensaje en las redes sociales. Acaban de liberar, después de 3 días de detención arbitraria, a Reniel Rodríguez, 15 años de edad, y no es un detalle. Gracias a todos por la presión internacional. Sin ella no se hubiera logrado dar a conocer su caso.
Varios artistas habían exigido la libertad de Rodríguez, detenido en el municipio Cárdenas este 17 de noviembre, tras salir vestido de blanco el pasado lunes a la marcha cívica por el cambio en la isla.
Y varios opositores en la provincia de Camagüey que se encontraban detenidos en relación con la marcha cívica por el cambio de Cuba, convocada para el 15 de noviembre, ya han sido puestos en libertad, según informa nuestro colega Tomás Cardoso en esta nota.
Ya han sido liberados en las últimas horas 8 activistas de organizaciones opositoras en la provincia de Camagüey, quienes habían sido detenidos durante o después del lunes 15 de noviembre, día en que había sido convocada la marcha cívica, informa el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia, Fernando Vázquez Guerra.
Luego de haber sido detenidos arbitrariamente y maltratados por agentes de la policía política por las marchas del 15N, han sido liberados el expreso político Edilierci Santana, el activista Adrián Quesada Flores y la también activista, su esposa Leyani Heredia Salazar, también Edilberto Arzuaga Alcalá, expreso político, Heiker Tamayo Rivero, Leonardo Funes Torres, todos estos activistas de la Unión Patriótica de Cuba, y también en el municipio de Florida, Luis Manuel Dominique Sánchez, llevado para una de las unidades de la policía y fue brutalmente golpeado.
Se suma además el caso de un opositor y miembro del Partido Demócrata Cristiano en la ciudad de Camagüey, señala el coordinador del UNPACU.
Enrique Bartolomé Cambra Díaz fue detenido frente a la tienda del mandado aquí en el Camino de la Matanza. Lo querían acusar de desacato, lo amenazaron, le rompieron el teléfono que traía Enrique Bartolomé. Esto que está sucediendo es una gran oleada represiva que ha desatado la tiranía contra los opositores aquí en la provincia.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció más de 300 acciones represivas en la isla entre el 12 y el 15 de noviembre, todas relacionadas con la jornada cívica convocada por la plataforma Archipiélago. Entre las más frecuentes, el observatorio citó las detenciones domiciliarias, citaciones policiales, amenazas, detenciones arbitrarias, actos de repudio y cortes de servicios telefónicos y de Internet. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Emily Mendrala, subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, reafirmó que la Casa Blanca mantiene su estrategia de hacer rendir cuentas al gobierno cubano por reprimir el disenso público del pueblo.
La marcha cívica convocada por el dramaturgo Junior García a través de la plataforma Archipiélago fue abortada por las autoridades cubanas y organizaciones y activistas dentro de la isla. Han denunciado la detención de varios que planeaban manifestarse.
Primero, nosotros lamentamos mucho que el gobierno de Cuba no permitió a la gente protestar, manifestar pacíficamente el día 15 de noviembre. El pueblo de Cuba quiere utilizar su voz, quiere hacer sus deseos, hacerse público sus deseos, sus demandas, sus sueños a su propio gobierno. Y es lamentable que el gobierno de Cuba no permite que ellos salen a la calle, que no permiten a ellos de utilizar su voz. Y hasta que bloquearon algunos en sus casas encerradas el día de las protestas planeadas. El presidente Biden nos ha dirigido de tomar ciertos pasos hacia Cuba, específicamente después de las protestas del 11 de julio. Él nos dirigió a tomar pasos que promueven rendición de cuentas de abusos que vimos el día de 11 de julio y los días siguientes. Nosotros vimos violencia, arrestos, detenciones y ahora vemos sentencias de 15 a 30 años para las personas que simplemente salieron a la calle para utilizar su voz y hacer demandas a su propio gobierno. Y el presidente Biden también nos ha dirigido de tomar pasos que realmente apoyan al pueblo cubano.
Por otra parte, el gobierno de España pide libertad de expresión y manifestación en Cuba. José Luis Ramos amplía esta noticia.
He hablado, yo creo, muy claro, además, sobre Cuba.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez expresó su respaldo a la libertad de expresión y manifestación en Cuba.
Libertad de expresión, libertad de manifestación. Y sí, sí, no me duelen prendas de ello. Devolución de las credenciales a los periodistas de fe. Están ya todas devueltas menos una. Lo hemos pedido.
Álvarez señaló que el dramaturgo Junior García, uno de los promotores de la plataforma Archipiélago, viajó a España con un visado del consulado español en La Habana.
Y también seguiremos avanzando en ese camino de diálogo para que desde Europa podamos apoyar la democracia en América Latina.
El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, aprovechó la comparecencia en el Congreso del titular de Exteriores para denunciar la complicidad y la tibieza de Pedro Sánchez con el régimen de Cuba.
No era ni es normal que tras 60 años de dictadura comunista los cubanos sigan sin derecho a ejercer, señor ministro, las libertades y los derechos más básicos. Pero Pedro Sánchez declaró normal lo que no era normal.
Yo, a diferencia de otras personas, no me olvido de que los derechos humanos son indivisibles, también en América Latina, también en América Latina. Y que hay que defenderlos siempre y en todo lugar. No se pueden defender en unos sitios sí y en otros sitios no.
El ministro español de Asuntos Exteriores informó que recibió a Junior Aguilera, a quien he manifestado el compromiso de España con las libertades, escribió en su cuenta de Twitter. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la Asamblea de Madrid aprobó este jueves una resolución sobre la violación de los derechos civiles, políticos y sociales en Cuba. Alejandro González Raga, presidente del Observatorio de Derechos Humanos con sede en Madrid, así lo explicó a Radio Martí.
La propuesta votada ayer en la Asamblea de la Comunidad de Madrid fue presentada por el Partido Popular a instancias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y pretende ser un paraguas para las personas que en estos momentos en Cuba son víctimas de la represión y del acoso de las autoridades, especialmente para aquellas que están en prisión desde el 11J y que están siendo sometidas a unas peticiones fiscales tremendas, en donde incluso ha llegado a solicitarse 30 años de prisión para personas que han participado simplemente en actos pacíficos. El observatorio cree que es importante en este momento que una resolución de este tipo, aunque no sea de ley, salga a la luz pública porque brinda una protección especial sobre a esas personas y llama la atención sobre esas personas que ahora mismo están siendo perseguidas en Cuba por su participación en acciones pacíficas dentro del país.
12:17 minutos en el informativo del mediodía de Radio Martí, edición del sábado. Noticias de América Latina.
Nicaragua solicitó el viernes su salida de la Organización de Estados Americanos, OEA, que desconoció la reelección del presidente Daniel Ortega el 7 de noviembre, informa la AFP.
El gobierno del país centroamericano formalizó el viernes su pedido para retirarse del organismo, que desconoció la reelección del presidente Daniel Ortega el pasado 7 de noviembre.
Me dirijo a usted para notificarle oficialmente nuestra indeclinable decisión de denunciar la carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, conforme a su artículo 143, que da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esta organización.
En la carta dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, el canciller Moncada dijo que actúa por instrucciones del presidente Ortega, quien calificó a la organización como un instrumento de injerencia e intervención. Ortega, un exguerrillero que lleva en el poder desde 2007, obtuvo un cuarto mandato consecutivo con un 75,92% de los votos, en unos comicios rechazados por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos. En los meses previos a las elecciones, decenas de opositores, incluyendo 7 candidatos presidenciales, fueron detenidos bajo cargos de conspiración y otros delitos, lo que dejó a Ortega sin rivales de peso. La Asamblea General de la OEA desconoció la legitimidad de las elecciones en una resolución aprobada por 25 de sus 34 miembros. En respuesta, el Congreso de Nicaragua, bajo control del oficialismo, hizo un llamado a retirar al país de la OEA. El proceso de salida dura 2 años, plazo en el cual Nicaragua debe cumplir con sus obligaciones que tenga pendientes con la OEA.
El régimen de Nicolás Maduro enfiló sus baterías contra la delegación de la Unión Europea justo al cierre de la campaña electoral. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
El cierre de la campaña electoral para las elecciones regionales en Venezuela culmina con el ataque del régimen de Maduro hacia la misión de observación electoral de la Unión Europea. Nicolás Maduro dijo que le tenía sin cuidado lo que hiciera Josep Borrell. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuestionó el por qué la misión de observadores se interesaba en asuntos como los protectorados.
Ustedes saben que por ahí andan algunos chismosos de la Unión Europea que en vez de preguntar, en vez de estar viendo la organización, no, ellos preguntan por qué en Anzoátegui hay un protectorado. ¿Quién les dijo que ese es el problema de ellos?
El protectorado es una figura que impuso el régimen tras las elecciones regionales pasadas en los estados donde perdió las gobernaciones. Isabel Santos, jefa de la misión de observadores de la Unión Europea, declinó hacer comentarios ante estos ataques.
Eso es la opinión del señor Diosdado Cabello. No me cabe comentar su opinión. No soy comentadora política, solo estoy aquí como observadora y no voy a comentar lo que ha dicho.
La organización no gubernamental Espacio Público y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello denunciaron este jueves que la campaña electoral para las elecciones del próximo domingo estuvo sometida a controles gubernamentales, según un estudio que reveló que el ecosistema de medios en manos del régimen constituye el 79.9% de la totalidad que existe en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el dirigente opositor y dos veces candidato presidencial en Venezuela, Enrique Capriles, pidió reencontrarse con el voto en las elecciones regionales de este domingo, que se celebrarán con la participación de la mayoría de los partidos opositores tras años de abstención.
Yo tengo 4 años que no voto. Mi último voto fue en el año 2017 y el domingo voy a ir a votar. Porque creo que además votar no es suficiente, pero no se debe dejar de votar, porque creo que debe venir a partir del día lunes, independientemente del resultado del día 21, un proceso de reorganización y relanzamiento de todas las fuerzas democráticas, de todo lo que anhelamos que este país termine de cambiar. Entonces, el debate es normal. Nadie se tiene que escandalizar porque haya un debate en las fuerzas democráticas.
Son las 12:22 en los estudios de Radio Martí. Gracias por estar con nosotros en el informativo del mediodía hoy sábado. Damos una mirada a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente Joe Biden goza de buena salud, está vigoroso y apto para el deber, dice su médico.
El primer mandatario se sometió este viernes a un examen físico y a una colonoscopía y está en forma y puede ejecutar sus responsabilidades sin ningún tipo de acomodación, dijo su médico en una carta difundida por la Casa Blanca.
Y Kamala Harris hizo historia este viernes durante 85 minutos, al convertirse en la primera mujer en ocupar durante un breve periodo la presidencia de los Estados Unidos, mientras el mandatario Joe Biden era sometido a un examen médico de rutina.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció que a Biden se le iba a practicar una colonoscopía como parte de su examen físico, el primero desde su llegada a la Casa Blanca.
Siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución, el presidente transfiere el poder al vicepresidente durante el periodo de tiempo en el que esté bajo anestesia, señaló Psaki sin abundar en detalles.
En otras noticias, prevenir un potencial rebrote de contagios durante la movilización de viajeros en el sur de la Florida es el objetivo de las autoridades locales durante la temporada de Acción de Gracias.
Comienza la movilización en todo el país de viajeros por el Día de Acción de Gracias. Según la Agencia de Seguridad y Transporte, TSA por sus siglas en inglés, se espera que más de 2,5 millones de pasajeros transiten a diario en las terminales aéreas de Estados Unidos. En el Aeropuerto Internacional de Miami, las autoridades advierten multas de hasta $45,000 a quienes no lleven mascarillas en el terminal o en los aviones. El objetivo es evitar un rebrote de coronavirus.
Después de muchos esfuerzos, millones de familias finalmente podrán disfrutar de las vacaciones y volver a viajar a pasar las fiestas con familias y amigos. Pero no olvidemos vemos que la pandemia no ha terminado y que necesitamos seguir protegiéndonos con la vacuna y el uso de máscaras.
Advierten cero tolerancia en el Aeropuerto Internacional de Miami. Respeto a las normas federales de restricción. Incluso se puede prohibir vuelos aéreos de por vida a quienes incumplan las reglas. A nivel nacional se han registrado 5.300 incidentes relacionados con la negativa del uso del tapabocas.
Quiero recordarles a todos los que viajarán en esta época que no vale la pena perderse el vuelo, llegar tarde a Navidad con la familia o quedarse por fuera de un viaje de vacaciones simplemente por no querer ponerse la máscara.
Las autoridades aduanales refuerzan los equipos de reconocimiento facial para evitar el contacto con el pasajero y sus pertenencias. Esto garantiza un flujo de viajeros más rápido durante las próximas semanas de incremento de movilización nacional e internacional. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y la compañía farmacéutica Pfizer afirmó que el gobierno de los Estados Unidos hubo un acuerdo para proveer 10 millones de pastillas Paxlovid que aún están pendientes de autorización oficial y afirma ser el primer tratamiento oral contra el COVID-19.
Según el acuerdo, el gobierno pagará a Pfizer 5.290 millones de dólares por los 10 millones de tratamientos una vez que la Administración de Fármacos y Alimentos, FDA, apruebe la llamada autorización de uso de emergencia del medicamento.
La entrega comenzará a fines de este año y continuará durante todo el 2022.
Estados Unidos afirmó que nadie espera que las elecciones regionales del domingo en Venezuela sean libres y justas. Así lo aseguró Juan Sebastián González, el principal asesor para el gobierno de Joe Biden sobre América Latina y el Caribe. Consultado por La Voz de América, González afirma que hablaría de elecciones entre comillas, dejando en evidencia las bajas expectativas del gobierno del presidente Biden sobre el proceso electoral del domingo.
Yo las llamaría elecciones entre comillas, ¿verdad? Porque nosotros estamos comprometidos totalmente al diálogo entre quienes venezolanos quieren democracia y quienes no. Así es de simple el contexto de quienes estarían en la mesa. Los diálogos iniciales fueron prometedores, conversaciones constructivas, aunque el régimen ha indicado que han tomado ciertos pasos. Aquí nadie espera que va a ser una elección libre y justa, nadie espera eso. Pero por eso yo creo que la participación de ciertos grupos como el cierto Carter es una oportunidad no para validar una elección robada, sino para demostrar a la comunidad internacional todo el camino que hay que avanzar para que Venezuela regrese a ser un país democrático. Y entonces vamos a verlas muy de cerca, vamos a salir con un pronunciamiento al respecto. No se espera que sea un ejercicio en la democracia, pero que nos dé una buena, buena señal del trabajo que hay que caminar.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
con 28 minutos. Gracias por estar con nosotros aquí en el informativo del mediodía de Radio Martí.
Y dos enormes pavos, cuyos nombres son mantequilla de maní y mermelada, fueron indultados el viernes al recibir el perdón presidencial por parte de Joe Biden, siguiendo la tradición en los días previos a la celebración del Día de Acción de Gracias.
Sin demora y puntual a la cita del perdón, Biden retomó sus funciones presidenciales en la ceremonia del Jardín de las Rosas de la Casa Blanca con sus dos invitados especiales, después de someterse este viernes a una revisión médica que lo llevó a transferir el poder por más de una hora a la vicepresidenta Kamala Harris.
Después de ser indultadas, las aves se esperaron para retornar a Indiana, a la granja de investigación y educación en ciencias animales de la Universidad Purdue.
El pavo es un plato icónico para el Día de Acción de Gracias, una de las fiestas populares más celebradas en los Estados Unidos, que cae en el último jueves de noviembre todos los años.
Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 20 de noviembre de 2021. A esta hora les acompañamos en la locución informativa
Carolina Morales
y Luis Covarrubias. En la conducción técnica está nuestro ingeniero de sonido Otón Madariaga. Con 31 minutos iniciamos esta segunda parte de este informativo con más noticias de Cuba.
Los intérpretes de Patria y Vida, la canción que se convirtió en el himno de las protestas populares en Cuba, dedicaron los premios Grammy Latinos al pueblo cubano. Ivette Pacheco preparó este resumen.
El tema Patria y Vida fue seleccionado como ganador en las categorías Mejor Canción Urbana y Mejor Canción del Año en la 22 edición de los Grammy Latinos, que se celebró este jueves 18 de noviembre en la ciudad estadounidense de Las Vegas, en Nevada. Al ser presentada como Mejor Canción Urbana, dos de sus compositores, Beatriz Luengo y el músico cubano Yadán González, al recoger el gramófono dorado, expresaron:
Yo lloro porque no se pueden imaginar lo que hemos sufrido. Yo, como mujer compositora, he tenido amenazas de todo tipo. La canción molestó muchísimo y solo habla de derechos humanos.
Esto es para mi país, por la libertad de expresión y por la libertad de los cubanos.
El tema se ha convertido en un himno contestatario para los cubanos. Antes de comenzar la interpretación de una lograda versión acústica, el rapero cubano Eliezer Márquez, conocido por el Funky, uno de sus intérpretes y compositores, quien llegó recientemente de la isla a participar en la ceremonia, mencionó los nombres de Michael El Osorbo y del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quienes forman parte del tema Patria y Vida, ambos presos en estos momentos en las cárceles del régimen cubano.
Este tema va dedicado a todos los presos políticos justamente en Cuba, y en especial a Luis Manuel y a Michael Osorbo, que no están aquí presentes físicamente, pero sí presentes en nuestros corazones.
Al ser premiada como Mejor Canción del Año, Yotuel Romero, autor e intérprete también de Patria y Vida, dijo:
¡A mi Cuba libre! ¡A Michael Osorbo! ¡Y digamos todo! ¡Patria y Vida!
Desde la prisión 5 y medio en Pinar del Río, El Osorbo se comunicó este jueves con la activista Carolina Barrero al conocer de que Patria y Vida se alzaba como Mejor Canción Urbana.
Ese premio, más que mío, ese premio es el fruto y el sacrificio de muchos artistas, es el fruto y el sacrificio del pueblo, porque esa canción, en esa canción tratamos de expresar el sufrimiento del pueblo durante 63 años, ¿sabes? Ese premio premio es el fruto y sacrificio de San Isidro, ese premio del pueblo.
Por su parte, el diario oficialista Granma calificaba la doble premiación de Patria y Vida como una pobre demostración aplaudida más en Miami que en Las Vegas. Otros cubanos fueron también premiados en la 22 edición de los Latin Grammy. En la categoría Mejor Álbum Tropical Tradición fue premiado Cha Cha Cha, homenaje a lo tradicional, interpretado por los músicos cubanos Alain Pérez, Isaac Delgado y la Orquesta Aragón. Como Mejor Álbum Tropical Contemporáneo, Brasil 305, de Gloria Estefan, el ingeniero de audio de origen cubano Máximo Espinosa Rosell, el guitarrista Manuel Barrueco por Mejor Obra Composición Clásica Contemporánea y el destacado pianista Iván Melón Lewis en la categoría Mejor Álbum de Jazz Latino. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el dramaturgo cubano Junior García Aguilera explicó a La Voz de América los motivos por los que salió de su Cuba natal. El activista le dijo a Julia Riera que la comunidad internacional debe emprender acciones más contundentes contra el gobierno de la isla.
Estábamos sitiados, rodeados, amenazados, temía por mi familia. Sentía que me estaba consumiendo, que estaba naciendo dentro de mí una rabia que ya no podía controlar y que corría el riesgo de convertirme en eso mismo que critico. Lo que estamos haciendo no puede hacerse desde el resentimiento.
Así explica el disidente y dramaturgo cubano Junior García los motivos por los que abandonó su país natal.
Vinimos a dar testimonio, a contar lo que pasa en Cuba de primera mano, a hablar por los que no tienen voz, por los que no pueden hablar.
García fue el líder de la frustrada Marcha Cívica por el Cambio, organizada por la plataforma Archipiélago. El gobierno cubano la consideró como una provocación y una turba progubernamental impidió que el dramaturgo saliera de su casa para protestar. García agradece el interés que la isla ha generado a nivel mundial, aunque considera que las acciones de la comunidad internacional hacia el gobierno cubano deben ser más contundentes.
Creo que realmente hay que ser mucho más severos con aquellos que están maltratando a sus ciudadanos, con aquellos que se están riendo de los derechos, de todos los tratados que han firmado, con aquellos a los que no le importa, absolutamente no le importa lo que diga el mundo, cuando están dispuestos a aferrarse al poder y a no perder sus privilegios.
El artista avanzó que no tiene intención de pedir asilo en España y que su deseo es regresar a Cuba. Julia Riera, Voz de América, España.
El joven habanero Brandon David Becerra Curbelo, quien se encuentra en la prisión del Guatao por manifestarse el 11 de julio, según las autoridades, cumplió recientemente 18 años de edad, el mismo tiempo que tendría que pasar en la cárcel por delito de sedición. Su madre, Yanaisi Curbelo, dijo a Radio Martí que su hijo no entiende la razón de tan severa petición fiscal por solamente gritar que Cuba tiene hambre y patria y vida.
Cuando mi hijo me dice que tiene 18 años de petición, me dice, mamá, ¿por qué yo estoy preso? A veces me deja sin palabra porque no tengo una respuesta para darle. Y le digo, hay que esperar, mi corazón. Y me dice, mamá, yo estoy preso porque grité que Cuba tenía hambre y grité patria y vida. Yo no he hecho más nada. Todo eso que me ponen aquí en esta sentencia, yo no entiendo por qué estoy preso. Si yo hubiese matado, tuviera menos años de petición. ¿Tú me puedes explicar? Y no puedo decirle por qué tiene esa petición tan alta, porque yo tampoco la puedo comprender. Una petición de 18 años de privación de libertad. Eso lo alteró, como es normal. Y cuando llegue el día de la visita, que voy a ver lo que me dice, mamá, explícame, ¿por qué me piden tantos años de privación de libertad si yo no he hecho nada? Yo no puedo explicarle, porque yo tampoco entiendo, porque es abusivo. Es que deja uno sin palabra. Esa petición a él le llegó hace como 16 días atrás, y como le llegó a él, le llegó a mucho más. Directamente, él me llama cuando le dan la posibilidad de llamar y me dice, mamá, tenemos que hablar. Y cuando él me dice eso, yo no puedo explicarle por qué tiene una petición de 18 años cuando él grita que Cuba tiene hambre y grita patria y vida.
Y el opositor Eduardo Pacheco Ortiz fue detenido el jueves por espacio de 2 horas en la unidad policial de Cárdenas, en Matanzas. Sobre su arresto, Pacheco dijo a Radio Martí.
Nos salíamos a casa de mi hija fuimos detenidos los dos, mi mujer y yo. Bueno, a mí me dieron para la policía. Cerca de 2 horas y media, 3 horas. En la policía, ahí me atendió un oficial que se llama Arián Franklin. El día 12 ellos tenían una guardia férrea aquí en la esquina de la casa. Y el día 15 se llenaron de furia y vinieron a detenerme aquí en la casa para llamarme para la policía. Y yo me negué, le dije no, que tenían que venir con toda la policía. Y allí yo rompí la puerta, bueno, y ellos se fueron. Dice, supuestamente que iban a buscar más gente, más policía para romper. Entonces parece que eso se pusieron bravos por eso y me recogieron en la calle ayer en una esquina casa de niño y me dijeron que tenían que presentarme las situaciones, que era un delito, que podían llevarme a los tribunales por eso. Amenazas claras de todo, que si salía, que no podía incitar por las redes, porque yo saco cosas por las redes que no podía hacer cosas. Pero bueno, son cosas habituales ya que yo lo veo como una cosa normal porque son muchos años en esto. No es normal, ¿no? Porque es una arbitrariedad tremenda. Es un crimen a mis derechos.
Y el Colegio de Abogados Cubano-Americanos, CABA, por sus siglas en inglés, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nombre de artistas, disidentes y ciudadanos cubanos en general, detenidos arbitrariamente y también a los encarcelados desde las manifestaciones pacíficas del 11 de julio último. Lo anterior fue dado a conocer en una rueda de prensa en Miami. Ricardo Quintana recogió las declaraciones del presidente de CABA, Dax Bello, y de los abogados Eduardo Palmer y Candice Balmore.
La petición de CABA fue presentada inmediatamente después de las marchas anticipadas para el 15 de noviembre.
Por ahora son 41 personas representadas en la petición que ha sido entregada este miércoles y que solicita la libertad para detenidos y encarcelados desde la manifestación nacional del 11 de julio último en Cuba.
No habían procesos judicial adecuados para estas gentes y siguen detenidos hasta hoy en huelgas. Uno por lo menos le metieron un tiro en la cara.
Denunciar las violaciones de derechos humanos por el régimen castrista en Cuba, que julio 11 oprimió los disidentes y los arrestó simplemente por expresar su opinión y su deseo por libertad.
Entre los representados en esta petición se encuentran activistas y defensores de los derechos humanos como Luis Manuel Otero Alcántara, del Movimiento San Isidro, José Daniel Ferrer García, de la Unión Patriótica de Cuba, y Joel Cárdenas Díaz, herido de bala por un disparo de un policía el día de la protesta.
Esta petición es sumamente importante porque el gobierno de Cuba, siendo firmante del Charter de la OEA, también es parte y necesita seguir las reglas y las normas de la Declaración Americana de los Derechos Humanos.
El documento propone a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrar audiencias con la participación de miembros de la sociedad civil independiente cubana que han sido víctimas de la represión. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y el Consejo de Redacción de la Agencia Española de Noticias EFE se dirigió a los responsables del Centro de Prensa Internacional de Cuba para reclamar la devolución de las credenciales a todos los profesionales de dicha empresa pública de información en su delegación en La Habana.
En su mensaje, el Consejo considera que la decisión del 14 de noviembre del Centro Internacional de Prensa de retirar las credenciales a los periodistas de EFE, La Habana, es injustificada y atentatoria contra el derecho de todos a la libre información.
Y la Casa Blanca lamentó que Cuba haya silenciado las voces de periodistas objetivos de la agencia EFE en la isla y atribuyó esa decisión a que el gobierno de Cuba no quiere que el mundo vea lo que sucede en el país.
En una entrevista con la agencia EFE, el encargado de Latinoamérica y el Caribe de la Casa Blanca, Juan González, se refirió a la retirada de las credenciales de prensa de 5 periodistas de EFE en La Habana, de las que hasta ahora solo ha restituido 2.
El funcionario principal asesor para Latinoamérica del presidente Joe Biden aseguró que Cuba debería respetar los derechos universales fundamentales y aceptar que los periodistas tienen el derecho de trabajar, incluso si a los gobiernos no les gusta lo que dicen.
Cuba ha firmado acuerdos en las Naciones Unidas que requieren que se permita la libre expresión de opiniones, que no detengan a individuos sin causa y que permitan que los periodistas hagan su trabajo, subrayó González. 12:43 minutos en el informativo de Radio Martí.
Y la Feria del Libro de Miami se está llevando a cabo hasta este domingo 21 de noviembre en el Miami Dade College. Nuestra colega Roxana Romero conversó con Lizeth Méndez, una de las organizadoras del evento, respecto a la libre expresión y los diversos contenidos de las obras que se están presentando en el evento.
La comunidad internacional tendrá la oportunidad de disfrutar de una de las celebraciones más relevantes del año, la Feria Internacional del Libro del Miami-Dade College. La fiesta literaria de 8 días cuenta con la serie popular Noches con, que incluye lecturas y debates con autores destacados de Estados Unidos y también de otros países. El espacio permite el intercambio de ideas y compartir con los amantes de la lectura.
Para mí la feria siempre ha significado la democracia, ¿no? Un lugar donde pueden venir personas de todos lados, participar en la conversación sin miedo a represión, sin tener ese problema que tenemos mucho en nuestros países, ¿no? Yo soy cubana y mi familia se fue de Cuba por eso mismo, por no poder tener freedom of speech o freedom of assembly.
La feria incluye más de 450 autores latinoamericanos y españoles que participan en el llamado programa de autores iberoamericanos.
Lo más importante de la feria siempre han sido los libros y los escritores. Y entonces tenemos, como siempre, en los diferentes auditorios aquí de Wilson Campus, escritores de todas partes de los Estados Unidos. Vamos a tener en persona más o menos 150 autores.
La Feria del Libro Internacional culmina este domingo. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Las noticias de América Latina.
Así es. Seguimos. Y es que los representantes por la Florida, Mario Díaz-Balart y Debbie Wasserman Schultz, copresidentes del Caucus por la Democracia en Venezuela, emitieron una declaración condenando la censura antes de las elecciones regionales del domingo en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saqué, informa.
En un comunicado, los representantes por la Florida, Mario Díaz-Balart y Debbie Wasserman Schultz, copresidentes del Caucus por la Democracia en Venezuela, condenaron la censura de los medios de comunicación, los ataques a las instituciones que alguna vez fueron democráticas en Venezuela y la represión que está ocurriendo antes de las elecciones regionales previstas para el domingo, que calificaron de falsas. Expresaron que el régimen de Nicolás Maduro se ha asegurado de que el resultado de las próximas elecciones esté predeterminado, que el régimen controla estrictamente todas las instituciones vinculadas al proceso electoral, incluido el Poder Judicial y el Consejo Nacional Electoral. Señalaron que la dictadura ha encarcelado, descalificado o forzado al exilio a cientos de opositores políticos y sigue teniendo más de 250 presos políticos, y que de hecho la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del régimen, incluidos crímenes de lesa humanidad, tortura y homicidios arbitrarios cometidos contra disidentes y opositores políticos. Concluyeron diciendo que Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional que apoyan la libertad deben condenar enérgicamente el control ilegítimo del poder del régimen de Maduro y expresar solidaridad con el pueblo de Venezuela y su representante democrático, el presidente interino Juan Guaidó. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saqué.
Los principales candidatos presidenciales para las elecciones de mañana en Chile cerraron sus campañas electorales con promesas que van del cambio a la estabilidad, informa la AFP.
En la noche del jueves, los candidatos a la presidencia hicieron los últimos actos públicos antes de las elecciones del domingo. En la pequeña localidad de Casablanca, en las cercanías de Santiago, el candidato de la izquierda, Gabriel Boric, prometió un modelo de desarrollo de país distinto.
Es tremendamente importante que cambiemos para avanzar, que las transformaciones por las que estamos peleando, el construir un Estado que garantice derechos, que garantice dignidad e igualdad, es la única manera de tener estabilidad, porque no puede crecer un país que está fracturado socialmente.
Con 35 años, Boric es el más joven de los candidatos a la presidencia. Representa al pacto Apruebo Dignidad, una coalición que reúne al Frente Amplio y al Partido Comunista. Boric llega como uno de los favoritos para pasar a una segunda vuelta. El otro es José Antonio Kast, de 55 años y aspirante del Partido Republicano. El candidato de la ultraderecha se presenta como representante de un modelo de libertad y justicia frente a la propuesta de Boric, que según asegura, llevaría al país al caos, al hambre y a la violencia.
Tenemos el ejemplo de nuestros hermanos venezolanos, tenemos el ejemplo de nuestros hermanos cubanos y hoy el ejemplo de nuestros hermanos nicaragüenses. A ellos tenemos que salir a respaldarlos y desde Chile les vamos a mandar una voz fuerte y clara de que es posible derrotar a la izquierda.
En un escenario sin encuestas sólidas, también pesan las candidaturas del candidato de la coalición de derecha en el gobierno, Sebastián Sichel, y la de Yasna Proboste, de la Democracia Cristiana, de centro. Casi 15 millones de chilenos están convocados a votar el domingo para renovar además toda la Cámara de Diputados y la mitad del Senado, en las que son consideradas las elecciones más inciertas en 31 años de democracia.
Y proponen a la ONU enviar una misión de verificación a Nicaragua para evaluar la situación de los derechos humanos. Leonardo Bonet amplía la información.
Un grupo de 15 organizaciones de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, denunciaron que Nicaragua vive, y citamos sus palabras, un estado de excepción y de terror, y solicitaron a las Naciones Unidas instalar una misión de verificación para evaluar la situación. La agencia AP informa que en una conferencia de prensa virtual, representantes de esos organismos presentaron el denominado Informe de la Verdad, Dictadura y Represión en Nicaragua, Lucha contra la Impunidad, que acusa al gobierno de Daniel Ortega y a sus agentes de haber cometido crímenes de lesa humanidad en los últimos 3 años desde el estallido de una revuelta social en 2018. Jimena Reyes, representante de la Federación Internacional de Derechos Humanos, dijo que la represión del régimen contra activistas y opositores en Nicaragua no ha cambiado desde 2018 y que al menos 56 ONG han sido clausuradas desde entonces. A pesar de nuestras múltiples denuncias e informes, la comunidad internacional sigue pasiva ante esta realidad, ante un régimen violento que ha impuesto un estado de terror, un estado criminal que violenta gravemente los derechos humanos, destacó por su parte Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Añadió además que en mayo de 2018 supo de la muerte de 83 manifestantes a manos de policías y paramilitares y que fue testigo de 2 ataques desmedidos y brutales de las fuerzas del gobierno contra civiles desarmados. Y hoy la represión no ha cesado, aseguró Guevara Rosas. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Hacemos un recorrido por otros acontecimientos en el mundo. El Comité para la Protección de los Periodistas otorgó su galardón Libertad de Prensa 2021 a periodistas de Zimbabue, Guatemala y Myanmar, con un reconocimiento especial a Jimmy Lai de Hong Kong. Informa Carmen María Rodríguez.
En su 31ª entrega del Premio de la Libertad de Prensa, el Comité para la Protección a los Periodistas con sede en Nueva York hizo presentación del reconocimiento a periodistas de distintas partes del mundo por su valentía ante la censura y por su compromiso en informar. La funcionaria del Comité para la Protección a los Periodistas, Gypsy Guillén Kaiser, se dirigió a Radio Televisión Martí para referirse al ambiente en que muchos periodistas se enfrentan en el ejercicio de su profesión.
Journalists are facing a wave of challenges, from physical attacks to record levels behind bars, and the growing threat of spyware and surveillance.
A través del mundo, los periodistas enfrentan retos, entre estos ataques físicos, un número sin precedente de periodistas encarcelados, así como la amenaza en aumento de software de espionaje, así como la vigilancia. Es importante recordar el por qué necesitamos el periodismo, y la pandemia del COVID-19 nos muestra que necesitamos información creíble y a tiempo. En el Comité para la Protección a los Periodistas honramos a aquellos periodistas que han luchado para entregar la noticia a su audiencia, quienes están comprometidos con la libertad de prensa y desafían la censura a cada paso. Ellos nos inspiran. Entre los galardonados con el premio Libertad de Prensa 2021 del Comité para la Protección a los Periodistas, Anastasia Mejía de Guatemala, Matías Guente de Mozambique, Aye Chang Nain de Myanmar, Antigua Birmania, así como Jimmy Lai de Hong Kong, este último galardonado con el premio Gwen y Phil. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, instó a invertir más en inteligencia artificial para no quedar atrás respecto a potencias tales como Rusia y China, que avanzan en el desarrollo de esas nuevas tecnologías.
Stoltenberg participó en el foro OTAN Industria, que se lleva a cabo en la capital italiana, al que asisten centenares de empresas de la industria de defensa y la seguridad para planear soluciones innovadoras y el desarrollo de tecnologías para preparar el nuevo concepto estratégico de la alianza que será aprobado en la reunión cumbre de 2022 en Madrid.
Y el gobierno de Austria aprobó un confinamiento general a partir de este lunes y anunció que desde febrero del 2022 será obligatorio vacunarse contra el COVID para todos los residentes del país.
Los ciudadanos deberán asumir nuevas restricciones durante 20 días porque hubo muchos reacios. Les pido que sigan las medidas y que reduzcan los contactos, declaró el canciller federal Alexander Schallenberg.
El estado de Sajonia en Alemania, con las cifras más elevadas de coronavirus del país, decretó el cierre parcial de la vida pública a partir del día 22 y durante 3 semanas, tanto para los vacunados como para los que no lo estén. Las actividades culturales, deportivas y de ocio quedarán clausuradas, al igual que bares, clubes y discotecas, así como los mercadillos de Navidad, aunque los restaurantes estarán abiertos con horarios reducidos para vacunados y sanados. Las escuelas y guarderías seguirán funcionando, aunque está programado que a partir del día 29 de noviembre pasen de un modelo mixto de presencia, por lo menos hasta las vacaciones de Navidad.
Amigos, y llegamos a nuestra sección de deportes con nuestro comentarista deportivo, Pepe Lacayo.
Como siempre, el mundo del deporte no duerme y he aquí las noticias de las últimas 24 horas. La estrella Jimmy Butler tuvo otra gran noche en la cancha al anotar 32 puntos y liderar el cuarto triunfo al hilo de los Miami Heat, que vencieron con comodidad 112-97 a los visitantes Washington Wizards. Y con esa actuación, las candelas miamenses se unieron a los Nets de Brooklyn en la primera posición de la conferencia del Este. No dice mucho porque al principio, pero bueno, están en primer lugar. También se destacaron en el juego el centro Bam Adebayo, que anotó 20 tantos, al igual que el armador Gabe Vincent, quien añadió otras 18. Gran controversia, señores, viene de la isla de Puerto Rico. Esta está causada por los comentarios del torpedero Carlos Correa. El boricua, en una entrevista con Carlos Vargas, dijo de que Derek Jeter no era merecedor de ninguno de los 5 guantes de oro que se llevó. Según él, se basa en las carreras defensivas que pudo evitar, una de las tantas categorías del nuevo béisbol. Jeter, por su parte, dijo que él no había pensado mucho sobre eso y que no sabía cómo su nombre había llegado a esa conversación, ya que él no habla español. En otras palabras, lo tiró a relajo, como decimos nosotros. Y ahora bien, yo tengo una pregunta para el señor Carlos Correa. Carlos, ¿tú has seguido la pelota alguna vez en tu vida? Porque Jeter tiene 3 jugadas que están en la historia. Una fue un relevo de sacando a un hombre en home, la jugada icónica donde cae dentro de las gradas y hace un doble play, y por último, la que hizo en el plato, que sin mirar tiró hacia el plato y sacó al corredor. Señores, así que con esa, aparte de eso, Carlos llegó al Salón de la Fama casi unánime. Pero bueno, este fin de semana finalmente se llevará a cabo el encuentro entre Terence Crawford y Sean Porter por la corona mundial de los pesos welters de la Organización Mundial de Boxeo, en lo que será el plato principal de la cartelera que se celebrará en la ciudad de Las Vegas. Esta pelea llevará al campeón de las 147 libras a medirse ante un ex dos veces monarca mundial de esa división y contendiente número uno de la OMB. Crawford, 37-0 con 28 knockouts, continuamente aclamado por grandes peleas, particularmente ante Errol Spence Jr., y quien es el actual campeón welter de la Federación y del Consejo. De todas maneras, Spence Jr. tendrá que enfrentarse al triunfador de ese pleito. Señores, y con esta me voy.
Bien, gracias a Pepe Campos, y con esa también nosotros nos vamos, amigos. Así llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Tuvimos el placer de informarles
Carolina Morales
y Luis Covarrubias. El técnico que nos acompañó hoy fue Otto.